Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, alabamos tu santo y glorioso nombre. Todas tus obras hablan de tu poder, grandeza y sabiduría. Te damos gracias por tu obra redentora, por el Salvador, por aquel que dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te damos gracias por tu iglesia, por los dones dados a tu iglesia, por el Espíritu Santo. Te suplicamos que hoy sobre nosotros el Espíritu venga y nos dé luz, iluminación y corazones para escuchar y atender tu voz como esta se presenta y habla a través de las Escrituras, en las Escrituras. Ven pues y ayúdanos a conocer algo más de aquellas cosas que tú enseñas en tu palabra sobre la familia, para que nosotros podamos glorificarte en la familia. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo. Amén. La semana anterior comenzamos a considerar algunos principios generales que debemos mantener en nuestros pensamientos al tratar el tema de la familia. Vimos que el fin principal de la familia es glorificar a Dios. El fin principal de la familia no es su felicidad, sino glorificar a aquel que creó, sostiene y salva a la familia, Dios. Romanos capítulo 11, versículo 33 nos dice de la siguiente manera. Versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Es algo natural y legítimo buscar gozo, paz y felicidad, pero más importante que estas cosas, aquello que debes buscar es que Dios sea glorificado en tu familia. Cuando Dios es glorificado por la familia, entonces la familia gozará de verdadera felicidad. El segundo principio general que estudiamos es que nuestra satisfacción mayor no se encuentra en la familia, sino en Dios. Salmos 63, versículo 3. Porque la misericordia de Dios, su amor misericordioso, eterno y salvador, es mejor que la vida. Por tanto, el creyente que tiene problemas en la familia debe decir: aunque tengo hijos problemáticos, si ese fuese el caso, aunque tengo problemas en mi matrimonio, aunque me esfuerzo por resolverlos, pero mi esposo, mi esposa no coopera, aunque las cosas van de mal en peor, a pesar de todo esto, me alegraré, porque la fuente principal de mi satisfacción no es mi familia, sino Dios. Aunque falten las ovejas del aprisco y no hayan vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. El tercer principio general es que la familia no se originó en las ideas de los hombres, sino en Dios. La familia no se originó en las ideas de los hombres, sino en Dios, que creó al hombre, a la mujer, y creó la familia. Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis capítulo 2. Voy a leer el versículo 18 y el versículo 21 al 25. Declara la palabra del Señor. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Versículo 22. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, Isha, porque del hombre, del Ish, fue tomada. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios creó la familia. Fue Él que la estableció y diseñó. Pero hoy en día muchos creen que el matrimonio es simplemente un contrato social que los hombres han ideado para su propia conveniencia. Si el matrimonio fue ideado por los hombres, entonces ellos tienen el derecho para cambiar los términos de ese contrato o de esa unión y hacer del matrimonio y de la familia lo que ellos quieren que sea. En tal caso, el esposo y la esposa determinarán sus papeles según lo que les agrade a los dos. Si uno acepta esta perspectiva, ¿qué hay de malo? Si el esposo decide quedarse en la casa para cuidarla, mientras que la esposa sale a ganar el salario principal, pues esta es la perspectiva que han adoptado algunos. En la iglesia hay muchas personas que profesan ser cristianas, que gobiernan sus familias según les parece conveniente. Gobiernan sus familias según los patrones que ven en sus parientes, en la televisión o en el mundo. Aunque esta sea la práctica de muchos, esto no cambia la realidad que Dios estableció: el matrimonio y la familia. Por tanto, Él es el único que tiene derecho para definir y gobernar estas instituciones. Él es el único que tiene derecho para decirnos cómo debemos conducirnos en el matrimonio y en la familia. Por esta razón, cuando preguntamos qué clase de esposo debo ser, o qué clase de esposa debo ser, qué clase de padre o madre debo ser, qué clase de hijo o hija debo ser, tenemos que ir ¿a quién? A Dios, para encontrar las respuestas. Y Dios ha hablado clara y abundantemente sobre este tema. Desde el principio de la creación, Dios enseñó al hombre y a la mujer todas las cosas fundamentales sobre el matrimonio y la familia. Todo se encuentra, todo esto que Dios les dijo, se encuentra en su palabra infalible. Cuando el Señor Jesucristo fue a responder a una de las preguntas que le hicieron sobre el matrimonio, Él dirigió a aquellos que le preguntaron, no a los gurús o expertos de sus días, sino a las Escrituras. Él les llevó al libro de Génesis, Mateo capítulo 19, versículo 3 y 12. Algunos de los fariseos, para probarle, dijeron, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no habéis leído? En otras palabras, ¿no habéis leído en las Escrituras? ¿No habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? ¿Vosotros tenéis preguntas? ¿Dónde están las respuestas? Ustedes preguntan sobre el matrimonio. Dios ha hablado en su palabra sobre el matrimonio. Y fue allí donde el Señor les llevó a las Escrituras. Y la enseñanza de Génesis sobre el matrimonio, escrita cientos de años antes, en otros tiempos, era muy pertinente para aquellos hombres que vivieron en los días que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Según el Señor Jesucristo, las exigencias éticas, morales y espirituales de tal enseñanza sobre el matrimonio y la familia permanecen a través de las edades. Por esta razón, esta enseñanza y sus exigencias éticas son también pertinentes para nosotros. Están en pleno vigor. Y nosotros, como criaturas creadas por Dios, estamos en la obligación de obedecer tal enseñanza y someternos a tales demandas éticas de la palabra de Dios. Cuando Pablo fue a tratar el tema de los hijos, su relación y deberes para con sus padres, ¿qué fuente él citó para dar instrucción sobre este asunto? Él citó el Antiguo Testamento. En Efesios capítulo 6, versículo 1, cuando él va a hablar sobre este asunto, él cita el quinto mandamiento. El fundamento para lo que Pablo enseñó sobre el lugar y el rol de la mujer en la iglesia, ¿procede de dónde? Pues del Antiguo Testamento. De manera que cuando él instruye a la iglesia, cuando él dice al hombre como a la mujer, ¿cuál es el rol respectivo de cada uno de ellos en la iglesia? La iglesia de Cristo, ¿a dónde es que él va? Pues él va al Antiguo Testamento, al principio. Y eso es lo que encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 14. Cuando Pablo dijo a Timoteo que en los postreros días vendrían tiempos difíciles, ¿qué fuente él recomendó a Timoteo para que él, Timoteo, pudiera tratar con las dificultades y los problemas que él y personas como nosotros o nosotros mismos enfrentaríamos en esos últimos días? Pablo dirigió a Timoteo a las Escrituras. La segunda epístola a Timoteo, capítulo 3. Allí encontramos en el versículo 16 y 17 a donde Pablo dirigió a Timoteo. En el versículo 1 le dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cómo Timoteo ha de enfrentar esos días difíciles? Pablo le dice en el versículo 14, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido. Versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir. ¿Y por qué los postreros días? ¿Por qué serían difíciles los postreros días? Pablo también le dice en el versículo 2 de ese capítulo, en el versículo 1 dice, en los últimos días, los días en que nosotros vivimos hoy, vendrán tiempos difíciles, versículo 2, ¿por qué? Ahí está la razón, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Timoteo Timoteo, ve a las Escrituras, ellas te enseñarán a tratar con el pecado de la desobediencia en la familia. ¿Por qué la sociedad de hoy tiene tantos problemas? ¿Por qué hay tantos problemas en la familia? Por el pecado en la familia. ¿Y cómo debemos tratar estas cosas para resolverlas a fin de que haya paz, armonía y tranquilidad en la familia? Y la familia pueda honrar a Dios, hay que ir a las Escrituras. Pablo no le dijo a Timoteo, ve a los gurús y a los expertos. Pablo mandó a Timoteo a las Escrituras. Ellas tienen suficiente enseñanza sobre la familia y el matrimonio, y tienen suficiente enseñanza para decirnos a nosotros cómo debemos tratar el problema, los problemas en la familia. ¿Necesitas instrucción sobre la familia? ¿Tienes problemas en tu matrimonio o en tu familia? Amigo, con oración, consulta, estudia lo que Dios dice en las Escrituras sobre la familia. Allí encontrarás todos los principios, los preceptos, los ejemplos, las enseñanzas, la instrucción y la exhortación, la amonestación, todo lo que es necesario para tratar con los asuntos fáciles, no tan fáciles o complejos de la familia. Allí encontrarás la sabiduría que conduce a la salvación. Allí aprenderás lo que es vivir una vida justa en la familia. Aprende y aplica las enseñanzas y los principios que las Escrituras enseñan sobre la familia. Otros vendrán, como hay muchos en círculos evangélicos. Tenemos la psicología de hoy. Tenemos diferentes cosas, como si Dios no hubiera hablado y hubiera provisto para estos tiempos. No, Dios ha provisto en su palabra aquello que la familia necesita para tratar con el problema del pecado en la familia. Y muchos de los problemas en la familia no son biológicos ni psicológicos. Fundamentalmente son problemas que tienen que ver con el pecado. En los postreros días vendrían tiempos bien difíciles en la familia. Pero tú persiste en lo que has aprendido. ¿Por qué? Porque la Escritura te ayudará a tratar con el egoísmo, la codicia y muchas otras cosas que tienen que ver con el problema en la familia. Obedece lo que Dios allí te dice sobre la familia, porque la familia no es el producto de las ideas humanas, sino de Dios. Y a Él es a quien tú tienes que dar cuenta por tu familia. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El primer principio general sobre la familia es que el fin principal de la familia es glorificar a Dios. El segundo principio es que nuestra mayor satisfacción no se encuentra en la familia, sino en Dios. El tercer principio general es que la familia no se originó en las ideas de los hombres, sino en Dios. Entonces es a Dios que tenemos que ir para que Él nos ayude, nos enseñe a tratar con la familia. Cuarto principio general es que la santidad personal es fundamental y necesaria para la santidad de la familia. La santidad personal es fundamental y necesaria para la santidad de la familia. Busquemos la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 22. Allí dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, ¿qué cosas Pablo dice antes de dar estas instrucciones a los miembros de la familia? La última parte del versículo 18 del capítulo 5 dice: sed llenos del Espíritu. Versículo 19 sigue diciendo: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. En Colosenses, donde Pablo vuelve a dar estas instrucciones en el capítulo 3, comenzando con el versículo 19, dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hijos, ser obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos. La Biblia habla abundantemente sobre estos asuntos. Ahora, observen, antes de dar estas instrucciones a la familia, Pablo primero trata con aquellas cosas que tienen que ver con la santificación personal. En el versículo 16, él dice: y la santificación de la iglesia. En el versículo 16 dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué da Pablo estas instrucciones antes de tratar el tema de la familia? Antes de dar instrucciones sobre la familia. Esto significa que para ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, una buena hija, el creyente tiene ante todo que ser un buen cristiano. Para poder cumplir con nuestros deberes familiares como Dios declara en su palabra, para poder desempeñar el rol que Dios nos ha dado en la familia, es necesario que diariamente, realmente andemos con Dios. Es necesario que conozcamos en nuestra propia vida y experiencia la presencia y el poder santificador del Espíritu Santo trabajando y obrando a través de la palabra de Dios para transformarnos, dirigirnos y controlarnos. Esto de ser el cristiano que debe ser, que uno debe ser, no ocurre así porque sí, no. Esto ocurre al nosotros estudiar la palabra de Dios y someternos a sus demandas éticas, morales y espirituales. Mientras más empapados estemos de la enseñanza bíblica y nos esforcemos por aplicar estas a nuestra vida, más influencia y control ejercerá el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas para que podamos ser el esposo tierno, cariñoso, sabio, líder que estamos supuestos a ser. Y la esposa sea lo que debe ser, y el padre, la hija y el hijo lo que cada uno de ellos debe ser. Mientras más consideremos la palabra, y esto ha de costarnos sacrificio, estudio y esfuerzo, pero mientras más consideremos la palabra, para agradar a Dios, para tener comunión con Él, más luz y discernimiento recibiremos, y mejor preparado estaremos para tratar con los problemas, el pecado, las dificultades que diariamente encontramos en la familia. Más discernimiento tendremos para escoger lo mejor. Mejor preparados estaremos para tratar y resistir los ataques del diablo, del mundo, contra la familia. No se equivoque usted. El diablo tiene una agenda, un plan bien claro. ¿Y cuál es? Destruir a la familia. Dividir y aislar a la familia. Quitarle la autoridad a los padres sobre los hijos. Y hacer de una institución como el gobierno el que tenga la autoridad. Más poder tiene el gobierno, más nos acercamos a un comunismo. No. Mientras más estudiemos la palabra de Dios, más claro estaremos, mejor preparados estaremos para tratar y resistir los ataques del diablo en contra de la familia. Por tanto, estudia la palabra, medita en la palabra, guarda en tu corazón la palabra. Recuerda, para que puedas ser un buen cristiano y esto te permita ser un buen esposo, un buen padre, tú necesitas no solo algunas porciones de las Escrituras, no, tú necesitas toda la Escritura. Tú necesitas saber no solo lo que la Biblia enseña sobre la familia, tú necesitas conocer lo que la Biblia enseña también sobre Dios, su ley, el hombre, Cristo y otras doctrinas fundamentales. Todo esto te llevará a ser un cristiano maduro, bien equipado para toda buena obra. Concentrarnos solo en lo que la Biblia enseña sobre la familia, mientras que descuidamos todo lo que enseña de Dios y de otras doctrinas fundamentales, es un grave error. Es un grave error, porque la enseñanza sobre la familia no es todo lo que el hombre necesita para ser un buen cristiano. Para que el creyente llegue a ser un buen cristiano, él tiene que exponerse a todo el consejo de Dios. Sin esto no puede ser un buen cristiano. Y si no es un buen cristiano, tampoco podrá ser un buen esposo, tampoco podrá ser un buen hijo, tampoco podrá ser un buen padre. El énfasis desmedido que se da hoy en día a ciertos asuntos de la familia, en algunas iglesias, en algunos círculos cristianos y en muchos libros, mientras que se descuida la teología, la doctrina de Dios y otras doctrinas fundamentales de las Escrituras, no es saludable ni bíblico. No prepara cabalmente al creyente para que llegue a ser lo que debe ser como un buen cristiano. No produce los hombres y las mujeres piadosos y maduros que la familia necesita. El libro titulado El Esposo Ejemplar desarrolla ampliamente este punto. El autor de este libro dice: existen verdades fundamentales que un esposo debe saber. De todas estas, una percepción exacta de Dios es el entendimiento más importante que un esposo pueda obtener. Tener una visión correcta de Dios es básico para una relación correcta con Él. Ciertamente un esposo debe primero estar en una relación correcta con Dios antes de poder amar a su esposa como debería. El sostener una visión defectuosa de Dios le hará imposible conocer a Cristo y construir una vida que se asemeje a la suya. Comprender la soberanía de Dios llevará a los esposos al lugar en que necesitan estar. Les llevará a ver su pequeñez. Oiga, y cuando uno ve su pequeñez, no es tan machito como uno piensa. Dios está en su trono. Sí, tu mujer debe estar sujeta, pero tú tienes que estar sujeto a Dios. Tu autoridad sobre tu esposa no es para que tú hagas lo que te da la gana. ¿Ven cómo la soberanía de Dios tiene mucho que ver con que el hombre sea lo que debe ser y finalmente deba ser el esposo que debe ser? Dice el autor, esto le enseñará a ser humilde, o le enseñará a los esposos a ser humildes y agradecidos. Les ayudará a comprender que la autoridad que ha recibido tiene su límite, porque ellos también son criaturas bajo la autoridad de Dios, criaturas que tienen la responsabilidad de ejercer su autoridad según la voluntad de Dios para el logro de los fines divinos. Comprender estas verdades y ver sus implicaciones llevará a los esposos a ser cuidadosos y respetuosos con los miembros de la familia y a ejercer su autoridad para agradar a Dios y promover el bienestar de la familia. Si vas a ser un buen cristiano, debes estudiar la palabra de Dios. En segundo lugar, debes ser un hombre de oración. En tercer lugar, debes crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debes ser un buen miembro de la iglesia local. En cuarto lugar, debes ser fiel en el uso de los medios de gracia. Estos son los canales que Cristo ha dado y que Dios usa para fortalecer la vida espiritual, para que podamos ser los cristianos que debemos ser. Para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, una buena hija, no puedes ser un cristiano enclenque o débil. No puedes vivir teniendo una controversia con Dios. Si eres un hombre piadoso, lleno del Espíritu, maduro, que sigues creciendo en la gracia, tú no serás un esposo desconsiderado, negligente, que maltratas a tu mujer. De hecho, una familia bien ordenada, gobernada por los principios bíblicos, es una evidencia de la madurez espiritual y de la presencia de las gracias cristianas. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, 2 y 4. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. ¿Quieres realmente ser un mejor esposo, esposa, hijo o hija? Un mejor padre, entonces debes ser un mejor cristiano. Ay, pastor, yo creía que la cosa era más difícil. Pastor, es que yo lo veo tan simple. Es en las cosas que parecen simples y muchas veces son sencillas en las que fallamos. Sé un mejor cristiano. Y si estás leyendo la Biblia como debes leerla y Dios está tratando con tu alma, serás un mejor esposo. Serás un mejor padre. El principio final sobre la familia es que la relación del esposo y la esposa es la relación principal en la familia. La relación del esposo y la esposa es la relación principal en la familia. Volvamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. Allí declara el Señor: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Según el capítulo 2 de Génesis, la relación entre esposo y esposa fue establecida primero, y luego en el capítulo 4 se le agregó la relación de los padres y los hijos. Esto sugiere que la relación matrimonial es la relación fundamental de la familia. No solo esto, sino que la relación entre padres e hijos es una relación transitoria. Por un tiempo el hijo vive con sus padres, luego los deja para unirse a su mujer. La Biblia no describe la relación entre padres e hijos como una carne, pero sí describe la relación entre esposo y esposa como una sola carne. Esta es una unión permanente, permanente hasta la muerte. Además, en Efesios capítulo 5, versículos 23 y 24, Pablo dice que la relación entre el marido y la mujer representa la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Esto no se dice de la relación entre los padres y los hijos. La relación de Cristo y su iglesia es permanente. Así también debe ser la relación entre esposo y esposa. Por tanto, si tú eres un esposo, la persona más importante para ti no es tu jefe, no es tu amigo, no es tu padre, no es tu madre, no es tu hijo o tu hija, no eres tú, sino tu esposa. Punto, no hay comas. Es verdad que tú no puedes descuidar a tus hijos. Es verdad que tú tienes que involucrarte en sus vidas durante su infancia, niñez, adolescencia y juventud. Pero esto no niega que tu esposo o tu esposa debe ser la persona más importante para ti. Persona que debe ser valorada y apreciada. Persona que no debe ser descuidada o ignorada. Ella debe ser, y ella debe conocer y sentir que después de Dios, ella es la persona más importante para ti. Todo el mundo debe percibir esto en la manera en que la tratas diariamente. Entre todas las cosas sentimentales que se dice de la relación de la madre con sus hijos, tu relación con tus hijos no es la relación principal, sino tu relación con tu mujer. Tu esposa debe sentir esto. Debe estar segura que esta es la realidad, y las personas que la conocen bien deben también percibir esto, y si no es así, entonces hay que trabajar en esa relación. Y tus hijos deben percibir que para ti Esa relación es la más importante. Y así mismo debe ser cuando tus hijos se casen. Lo más importante no es la relación con los padres. Eso va en contra de la enseñanza bíblica. La relación más importante es tu mujer, es tu esposo. Cuando ellos se casan, su relación con los padres debe cambiar, tiene que cambiar. Si no, tarde o temprano habrán problemas en ese matrimonio. Y quién sabe qué otras cosas pueden suceder. Es la responsabilidad de los padres preparar a sus hijos desde la niñez a dar su lealtad principal al esposo o a la esposa que Dios les dé. Nuestros hijos no deben sentirse obligados a escoger entre sus padres y su cónyuge. La relación fundamental en la familia es la relación entre el esposo y la esposa. Es importante enfatizar este principio por la tendencia que existe a descuidar esta relación. Las demandas y presiones del trabajo, los deseos y demandas de nuestros hijos pueden llevarnos fácilmente a descuidar esta relación, al punto que no hay tiempo para escuchar y entender y ministrar a nuestro cónyuge y así cuidar y cultivar esa relación. Es importante enfatizar la relación fundamental en la familia, porque en cualquier matrimonio hay muchas demandas, mucho trabajo. Tenemos una casa que atender, responsabilidades para con el gobierno. Los hijos requieren un tiempo enorme. Hay suegros que atender y que honrar, y amigos que atender. Esto fácilmente puede llevar a descuidar el matrimonio. El hombre se dedica a ganar su salario, la esposa se dedica a los hijos, y si sobra alguna energía al final del día, el esposo recibe las migajas o las sobras de la atención de su esposa. Y la esposa recibe las migajas de la atención de su marido. Y uno debe pararse y decir, espérate, esto no está bien. Uno tiene que sentarse, evaluar qué es lo que está pasando en nuestra vida. No podemos seguir así. La vida se va y de momento llegan los años de la vejez y el tiempo se ha ido. Pues este cuadro no representa el hogar piadoso, ni refleja la obra ni el resultado de la gracia de Dios. En el hogar piadoso, la relación entre el esposo y la esposa es la relación fundamental y principal. Y esto es lo que los hijos tienen que ver y sentir. La experiencia de ellos con sus padres debe llevarles a decir, mi padre ama a mi madre, aun cuando sus responsabilidades no le permite dedicarle a ella todo el tiempo que quisiera dedicarle. Los hijos deben conocer que hay o habrá ocasiones en que ellos tienen que esperar para recibir la atención de su madre, porque su padre la tiene y la necesita. Yo conozco a dos hijas que aprendieron paciencia. ¿Por qué? Porque vieron en su madre que aunque había tiempo para ellas y se le daba el tiempo y a ellas no se les descuidaba, la madre les daba a entender que para ella, su esposo, las necesidades de su esposo era primero. Entendemos que gran parte de la vida del hombre y la satisfacción que recibe tiene que ver con su vocación o su profesión. Entendemos que habrán ocasiones en que ellos tienen que trabajar por muchas horas para hacer bien su trabajo y cumplir con sus responsabilidades. Pero hay una cosa que cada esposo no debe olvidar, y es que su esposa es también su responsabilidad. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y si hay algo que no está bien en nuestra relación marital, somos nosotros los que debemos tomar la iniciativa como esposos, como cabeza, para corregirlo. Por esta razón, el marido tiene que estar dispuesto a dedicar suficiente tiempo y energías para cultivar y conservar su relación con su mujer. Queridos hermanos, debemos dar atención a nuestras familias. Si queremos que Dios sea honrado en nuestras familias, debemos dar la atención que nuestras familias necesitan. Si queremos que Dios sea honrado en nuestras familias, debemos dar la atención que necesitan nuestras familias. Para esto debemos meditar en los pasajes de la palabra de Dios que hablan sobre la familia. Debemos meditar en la instrucción bíblica que recibimos de la familia, en los sermones, en los libros sanos que tratan este tema. Somos muy olvidadizos. Cuando leamos un libro sobre la familia, no estemos conformes con decir cuán bueno es este material, para luego olvidarnos de lo que hemos leído. Ora, dile al Señor, Señor, ayúdame. Cuán olvidadizo soy después este remanente de corrupción que todavía queda en mi corazón. Señor, ayúdame a dar muerte a ese remanente. Y Señor, ayúdame para que yo no olvide esto. Y vuelve y léelo, y sigue leyéndolo, y sigue orando por el asunto, hasta que Dios se manifieste y haya cambio. Debemos analizar lo que hemos leído. Y si enseña aquello que Dios manda, es nuestro deber. Debemos aplicarlo a nuestra vida familiar. Recordemos que glorificar a Dios en nuestra vida familiar es más importante que ganar dinero. Es más importante que la acumulación de bienes materiales. Por tanto, debemos esforzarnos por aplicar los principios bíblicos a nuestra vida familiar. Padres, ¿cuál es la meta más importante en lo que respecta a vuestros hijos? ¿Que puedan desarrollar plenamente su carrera? ¿Ganar mucho dinero? ¿O que sean buenos esposos, buenas esposas, buenos padres o buenas madres que glorifiquen a Dios? ¿Cuál es la meta más importante en lo que respecta a nuestros hijos? La clase de instrucción, ejemplo que des a tus hijos, revelará cuál es la meta más importante para nosotros. Debemos orar por nuestras familias. El esposo debe orar por su esposa. La esposa debe orar por su esposo. Los padres por sus hijos. Los hijos por los padres. Oremos porque Dios nos ayude para que podamos ser más pacientes. Para que podamos ser tiernos, amorosos, mansos y sensibles como esposos y esposas, como padres y madres, como hijos e hijas. Oremos para que Dios nos dé el poder que necesitamos para vivir de tal modo que glorifiquemos a Dios. Un siervo de Dios nos dijo, a mí, a mi esposa, que uno de los errores mayores en una guerra es subestimar al enemigo y tratar de pelear una guerra pequeña cuando se trata de una gran guerra y de un gran peligro. Esto se aplica también a la familia. El diablo no está jugando con la familia.
una agenda, tiene un objetivo, tiene un plan, y es deshacer el cuadro bíblico que se vea en las familias de esta nación.
¿No debemos dedicar un poco de esfuerzo para superar y resolver los problemas mayores que surgen en la familia? ¿Tenemos que luchar con estos asuntos, dedicarle suficiente energía, tiempo, diligencia, atención y oración como para superar estos problemas y por la gracia de Dios obtener la victoria? Si nosotros vamos a glorificar a Dios, no podemos hacer un ídolo de la familia, pero tampoco podemos ignorar y descuidar la familia. Pablo es consciente de esta realidad y por esta razón, después de decir, y a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, el apóstol pasa a mostrar a los efesios en una manera específica, clara y práctica lo que esto significa. Si Dios va a ser glorificado en la familia, si Dios va a ser glorificado en la iglesia, iglesia que muchas veces incluye miembros de la familia, padres de familia, es necesario que Dios sea honrado. Por esta razón, Pablo en Efesios 5:22 al capítulo 6, versículo 4, da instrucciones claras y específicas sobre la familia. Si Dios va a ser glorificado en la iglesia, los pastores, esposos, esposas y padres no pueden ser indiferentes a estas instrucciones en la Biblia sobre la familia. No pueden ser indiferentes a la condición intelectual, emocional, social, física, moral y espiritual de la familia. Todas estas cosas tienen que ver con la gloria de Dios. ¿Cómo glorifica la familia a Dios en la iglesia y en Jesucristo cuando las mujeres, dependiendo de la gracia de Dios, están sujetas a sus maridos? Cuando los esposos aman a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Cuando los hijos honran y obedecen a sus padres en el Señor. Cuando los padres crían a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Cuando la familia manifiesta el poder de Cristo y del Evangelio en su vida, glorifica a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús. Hermanos, Dios no será glorificado en la iglesia si tú que eres miembro de la iglesia no te esfuerzas por glorificar a Dios en tu familia. ¿Quieres hacer una gran contribución a esta nuestra nación, a esta sociedad, especialmente a la iglesia y sobre todo a la iglesia local en la que te encuentras? Entonces, dependiendo de la gracia de Dios, lucha porque tu familia glorifique a Dios en su vida familiar. La gloria de Dios debe ser tu mayor fin y empeño. Para esto, Él nos salvó. La salvación de Cristo no solo libra al hombre del infierno, esta salvación también libra al hombre del dominio del pecado, para que él ya no viva para sí, sino para aquel que murió y se entregó por él. Mi amigo, si la gloria de Dios no es tu fin principal, tú debes cuestionar si Cristo realmente te ha salvado. Si la gloria de Dios, o que Dios sea honrado en tu familia, no es el fin principal de tu corazón. Tú debes cuestionar si Cristo te ha salvado. Pues es para esto que Cristo salva. Llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, lo librará del dominio, del poder, del pecado, para que honre a Dios. ¿Cómo? En la iglesia, pero también en la familia. Tú eres una oveja de Cristo. Las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo y le siguen. Amigo, el Salvador es poderoso para salvar al hombre del pecado, librarlo del dominio del pecado, librarlo del diablo y del mundo. Para esto vino el Salvador, para ver un grupo de personas salvos por su gracia, rescatados de la iniquidad, celosos de buenas obras. Y esas buenas obras tienen que ver con la familia. ¿Quieres el poder y la gracia para tratar como debes con la familia? Cree en Cristo. Cree en Cristo para la salvación de tu alma. Cree en Cristo para que puedas glorificarle. Cree en Cristo para que te dé vida eterna. Cree en Cristo para que te dé la gracia para que tú puedas amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Para que tú puedas instruir a tus hijos como Dios manda en su palabra. Cree en Él. Él salva a pecadores. Oh, las familias de nuestra iglesia no son perfectas, pero donde se ve que ellos toman en serio lo que se ha predicado esta mañana, se ve el poder de Cristo. ¿Qué puede explicar este orden, este amor, esta armonía en la familia, en la crisis, cómo esta gente se conduce? ¿Qué puede explicar tal cosa en una sociedad como la nuestra hoy? Solo el poder de Cristo lo explica. Cree en Cristo, amigo. Clama a Cristo. Pastor, usted no sabe la situación de mi matrimonio y de mi familia. Dios la conoce. Clama a Cristo. Señor, yo quiero glorificarte a ti en mi vida, en la vida de mi familia y en la vida de tu iglesia. Ayúdame, oh Dios. Dios no rechazará esa oración. Queridos hermanos, al tratar el tema de la familia, es necesario tener en mente estos principios generales sobre la familia. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a vivir en esta generación y en esta sociedad de manera que Dios sea glorificado en la familia. A Él sea la gloria, hoy para siempre. Amén. Oremos. Padre, venimos a ti nuevamente porque la gracia viene de ti. Gracia en Cristo para nosotros. Gracia para poder vivir para tu gloria. Honramos tu nombre y te damos gracias por nuestras familias. Te suplicamos que tú perdones nuestros pecados familiares, matrimoniales, el descuido, la insensibilidad y otras cosas. Perdónanos. Que por tu gracia y la aplicación deliberada de estos principios, podamos glorificarte a ti. Ven y danos esa gracia. Levanta esa clase de familias y aquellas que son un espejo y monumento de ese fin. Continúa bendiciéndola. Sabemos, oh Padre, que esto que se ha dicho puede ser tomado y tergiversado por Satanás en las mentes de los que escuchan. No lo permitas. Que podamos examinar nuestras vidas y ver dónde estamos, si realmente nuestra vida matrimonial y familiar manifiesta tu gracia y tu gloria. Ven y cámbianos, danos discernimiento. Te lo pedimos en Cristo. Amén.